partir de este momento y como todas las mañanas, los tiros libres de Johnny Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, 10 de la mañana, 40 minutos, ya estamos en contacto con Johnny Villarruel. Bueno, nos dejabas un anticipo hoy, picando ahí. ¿Qué tenemos en el Miño Iglesias acá también?
Pareciera que sí, ¿no? Ajá, bueno, viste que hay el viejo adagio del campo, entre los dichos populares.
Sí.
Dice que con el andar se van acomodando los melones, ¿no?
Exacto.
Bueno, se ha comenzado a andar, como siempre, muy temprano, los caminos de las elecciones legislativas del 2025, que van a ser dentro de un año y meses. Uh-huh. Pongamos, cerrémoslo en un año, si quieren ustedes. Dentro de un año estaremos en plena campaña con la renovación de las cámaras legislativas de los representantes entrerrianos. Y entonces ya se empiezan a hacer números y ya empieza a haber anotados en la carrera, ¿no? Hace ya varios días que, por ejemplo, Domingo Daniel Rossi ha dicho, esta boca es mía desde hace meses, y en donde ha hecho reuniones con este, con aquel otro, y en donde el hombre se va buscando su derrotero, camino a ver si puede ser candidato, ¿no? En algún momento. En este sentido, el peronismo está atravesando un momento difícil. Difícil porque, sin duda, el hecho de que el gobernador haya sido legislador, que hayan pedido renuncias al estilo Evita a algunos para poder anotar a la esposa del gobernador y para poder anotar a algunos otros que querían acomodar desde la alta cúpula del peronismo. Uh-huh. Y la derrota hoy está dando sí, que hablar, ¿no?
Sí.
A eso sumale, Moni, que Bordet está transitando el precipicio de la justicia, si me permiten la figura, ¿no? Uh-huh. Digo precipicio porque cuando se echa a desandar el camino de la justicia, hay un montón de cosas que van directamente al objetivo Bordet y las que no tienen directamente el objetivo Bordet lo tienen como colateral. Así que Bordet está en todo. Uh-huh. En los inmuebles, ciento y pico, que manejaban Orabona, Mena y el mismo Bordet, toda gente de Bordet, como los contratos truchos que supuestamente venían desde las cámaras legislativas, pero que Bordet ha dicho, eso es cámara legislativa, eso no es mío, con un espíritu republicano envidiable, el de Bordet, haciendo la división de poderes a la hora en que hay bolonqui, porque cuando todo estaba bien, la división de poderes se caía a pedazos cuando Bordet intentaba manejar y manejó más de una causa dentro de la justicia cuando era gobernador. Uh-huh. Ahora que no es gobernador, se ha vuelto republicano y habla de la independencia de poderes, ¿no? Entonces, en este marco, hay un sector del peronismo que, así como con Busti, muchos quedaron relegados, con Uribarri, muchos quedaron relegados. Imagínense ustedes que, ¿cómo es esto del Partido Justicialista, ¿no? Allende llega a los escaños legislativos gracias a Busti. Uribarri llega a gobernador gracias a Busti. Allende, cuando se hizo de Uribarri, es decir, cuando dejó a Busti y se hizo de Uribarri, dijo que Busti era un viejo choto. O sea, no hay que llamar a ningún antropólogo para llegar a esos dichos. Hay que entrar en Google y lo encontrás en cuestión de minutos.
Sí,
¿no?
Y el agradecimiento, bien, gracias, ¿no?
No, sí. Claro. Tranquila, o sea. Claro. Había que agradar al actual. Bueno, siguiendo la línea de Allende, digamos que Allende, cuando se hizo la manifestación de ATE y UPCN y a él no lo invitaron, dijo que había que acompañar a Frigerio. Lo que pasa es que Allende es un, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llaman? Mirá vos, unisex. El hombre es unisex, todo le cabe bien, le viene bien todo. El hombre, todas las remeras le quedan bien, todo le queda bien, todo le queda bien. En ese contexto empiezan a aparecer nombres que no estaban en la época de Uribarri, que no estuvieron en la época de Bordet, pero que son reconocidos dirigentes justicialistas, ¿no? Fíjate vos que Martínez Garbino, en estas elecciones jugó para Frigerio. Sí. Con Moyne, con el Choclo Lacino, porque no tenían cabida dentro de las estructuras bordetistas o uribarristas que eran esencialmente kirchneristas. Entonces, ahora apareció una reunión hace poco de dirigentes peronistas y entre los firmantes aparece Emilio Martínez Garbino. Se van acomodando los melones. No es que se van acomodando bien o se van acomodando bien, se van acomodando los melones para el nuevo tiempo. Después vendrán otros tiempos y se acomodarán de otra manera los melones, ¿no? En esa estructura, un dirigente de la costa del Uruguay, Eduardo Jourdán, un hombre expedito, por momentos incontinente y de contundencia, no quiero decir que eso, expedito, por momentos incontinente y de reconocida contundencia en las palabras, para tratar de desembarazarse de Bordet, dijo, entre otras cosas, que Bordet es el Herminio del peronismo entrerriano. Cuando algún joven politólogo, algún joven que le gusta la política y tiene menos de 20 años o 30 años, dicen, ¿qué es eso de Herminio? Bueno, Herminio Iglesias fue el que en las últimas etapas de la carrera electoral del 83, que lo erige Alfonsín como presidente, en una tribuna política donde estaba Luder hablando, no se le ocurrió mejor cosa a Herminio que agarrar un pequeño ataúd que decía UCR y quemarlo. Eso sirvió para que los que estaban con Alfonsín sigan con Alfonsín, los que no sabían si iban a estar con Alfonsín estén con Alfonsín, y algunos que no estaban con Alfonsín se fueran con Alfonsín. Por eso le atribuyen a Herminio la derrota o la catastrófica derrota de aquella elección. Entonces, después Herminio desapareció, no se lo conoció, no se lo vio más, ¿no? Pero entonces hoy dicen que es Bordet es el Herminio del justicialismo. Pero además Eduardo Jourdán dice, hay que hacer como Cafiero en el 85. Cafiero en el 85 planteó una suerte de renovación del peronismo y se fue por afuera del peronismo. Ahora Jourdán dice que se queden con el 17% de las últimas elecciones y vámonos los que quieran seguirnos y vamos por afuera. Ir por afuera significa dejar la estructura, el nido del justicialismo, y en todo caso crear otro nido justicialista, lo cual no es ninguna primicia dentro del Partido Justicialista, porque el justicialismo hubo uno solo, el del general Juan Domingo Perón, eventualmente el de Evita. Si Evita hubiera seguido viviendo, probablemente ya hubiera habido una escisión, pero bueno, murió la pobre Evita. Ese fue el justicialismo originario, el sanguíneo, el pasional. Después empezaron a venir subdivisiones. No se olviden que tuvimos el menemismo, el dualdismo, el puertismo, los SA, después vino el kirchnerismo, que son visiones diferentes de lo mismo. Entonces, el peronismo dice, che, estos que están acá siempre salen perdiendo, inventemos otra cosa, pero no dejemos de ser lo que somos. Y entonces inventan un camino colateral. El caso es que la carrera al poder del peronismo tiene más manos que la General Paz llegando a Buenos Aires. Entonces, por aquí va el kirchnerismo, por allá va el menemismo, después allá estuvo el dualdismo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jordán? Crear una estructura peronista, pero por fuera del peronismo, para no tener que sentarse a hablar con Bordet. Y por último, para cerrar este editorial, para que vayan teniendo una idea de cómo viene la mano, les digo que la frase que Bordet es el Herminio, se termina de cerrar con esta frase que utilizó Eduardo Jordán. Y dijo, no solo hay que cambiar el collar, hay que cambiar el perro. Así que, a buen entendedor, pocas palabras.
Yo te diría que
me
cuando...
parece...
Sí.
Sí, sí, te escucho. Man.
No, digo que es un poco el comportamiento que tiene el peronismo cuando algún dirigente está manchado, muy sospechado o ya con causas en marcha, de tomar distancia. Digo, esto lo vemos así en la provincia, lo hemos visto acá también. Es decir, no se quieren quedar pegados. Bueno,
sí. Es así. De toda manera, digamos que en ese otro peronismo está Domingo Daniel Rossi.
Uh-huh.
También. Denunciado.
Sí, también.
Juzgado y sentenciado como corrupto. ¿No? O sea, tampoco es que los melones que se van acomodando son tan nuevos.
No, no es que estamos hablando de un impoluto.
No, claro. Ni que estamos hablando de la renovación que alguna vez planteó efectivamente
Castillo. Exacto.
Entonces cerramos y digamos, hay un sector del peronismo liderado por viejos dirigentes del justicialismo que ya van por otra fuerza por fuera del peronismo, porque parece que el peronismo no solo hay que cambiarle el collar, sino también el perro. Bueno. Van por nuevo collar y por nuevo perro.
Johnny,
gracias.
Antes que te vayas, tema que podemos abordar esta semana. Yo no sé si ya están confirmadas, pero es posible que se venga una andanada de reclamos a la justicia por el tema de el no pago de los certificados de las obras aquí en Entre Ríos. El Senado va a estará evaluando esta semana la reforma de la ley de obra pública para frenar embargos de empresas, porque si esto avanza, se le va a ver muy complicadas Frigerio con este panorama que se le abre, porque hay millones de deudas en certificados que no se han pagado.
Sí, recordemos de todas maneras que hay una emergencia en cuanto al tema de las obras públicas, que es lo que se intentó parar.
Pero el
problema es que vos no podés iniciar nada nuevo con empresas que vienen y te dicen,
exacto,
yo no tengo problema en presentarme, pero ¿qué hacemos con lo que hay para atrás?
Exacto.
Y esto fue otra de las cosas que dejó él, vuelvo a utilizar tu palabra, aunque suene medio fronteriza, el impoluto Bordet. Gracias y hasta mañana.
Dale, Johnny, gracias, muy amable. Presento este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas, Presupuestos y Asesoramiento Técnico. Los Constituyentes 1098, Acceso Sur a la Ciudad de Crespo. Teléfonos 0343-495-0368, 154-473706.